Una de las cosas más palpables que aprendemos los cristianos en la medida en que crecemos con un mayor entendimiento de la palabra y su relación con nosotros es que debemos glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, ya que Dios mismo trata con nosotros de una manera integral. El apóstol Pablo lo dice así en el texto que acabamos de leer de 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Aunque el tema es, si vamos al contexto, es el uso que hacemos de las cosas de este mundo y su relación con el testimonio a los demás, definitivamente que ahí vemos un principio claramente establecido, y es que todos los asuntos de nuestra vida como seres humanos y como creyentes, incluyendo la comida, la bebida o cualquier otra cosa, dice Pablo, debe ser hecho para la gloria de Dios. Y uno de estos asuntos que son propios de la naturaleza de todo ser humano es la necesidad que tenemos del descanso físico, incluyendo el dormir. Y la pregunta que te hago como cristiano que crece en las Escrituras, sobre todo a tu vida, es la siguiente. ¿Tú reconoces el hecho de que tanto el descanso como el dormir son áreas de tu vida cristiana que le pertenecen a Dios? ¿Tú reconoces eso? ¿Y estás tú glorificando a Dios en esas áreas de tu vida? Por eso es que el tema de mi mensaje se titula El descanso, el sueño y la gloria de Dios. Y lo primero es que yo espero que nadie se duerma en el mensaje, para que podamos entender el tema. Y lo haremos de una manera sencilla, hermanos. Vamos a ver algunas enseñanzas bíblicas con respecto al tema. Tres enseñanzas bíblicas. Y luego cuatro directrices de cómo podemos usar estas cosas para la gloria de Dios. Tres enseñanzas bíblicas, cuatro directrices de cómo glorificar a Dios en esas áreas de nuestras vidas. De modo que pasemos inmediatamente, en primer lugar, a ver algunas enseñanzas bíblicas sobre el descanso y el sueño. Y la primera enseñanza es esta. El descanso y el sueño tienen su origen en el patrón semanal que Dios estableció en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Repito, para los que están tomando notas, el descanso y el sueño tienen su origen en el patrón semanal que se establece en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Cuando abrimos la Biblia, en el primer libro que es Génesis capítulo 1, vemos a Dios creando el universo en 6 días. Y luego que concluye su labor creadora en el 6º día con la creación del ser humano, del hombre y la mujer, nos encontramos, hermanos, con esta sorprendente declaración que se encuentra en el capítulo 2, versículos 2 y 3 del Génesis. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. De modo que Dios mismo, habiendo llevado a cabo la obra de la creación en 6 días, dice el texto en Génesis, que reposó en el 7º. Ahora, hermanos, no piensa que fue que Dios se cansó. Óyeme, eso es lo que crea un universo en 6 días. Dios nunca se cansa, porque Él es Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando estaba debatiendo con los judíos en un momento dado, le dice que cuestionaban el hecho de que Él estaba haciendo milagros en el día de reposo. ¿Recuerdan esa escena? Cristo le dice en Juan 5:17, hasta ahora, quiero aclarar, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es decir, Dios no dejó de trabajar en el 7º día. Aquí más bien se usa un lenguaje para darnos a entender una enseñanza hacia nosotros. De modo que Génesis capítulo 2 dice que Dios reposó de la creación del universo, pero Él se mantuvo activo y se mantiene todavía activo porque hasta ahora Él trabaja como nuestro Señor Jesucristo trabaja. Y eso nos lleva rápidamente a nuestra segunda enseñanza de este tema. Hemos visto que el descanso y el sueño tienen su origen en el patrón semanal de Génesis 1 y 2. La segunda enseñanza: el descanso y el sueño es una parte necesaria de nuestra naturaleza humana limitada y caída por el pecado. Repito, el descanso y el sueño es una parte necesaria de nuestra naturaleza humana limitada y caída por causa del pecado. Ese patrón semanal establecido en Génesis con el ejemplo mismo de Dios sería, después el Señor Jesucristo lo dice más adelante, hecho para el beneficio del hombre, para beneficio de todos nosotros. John MacArthur lo explica de la siguiente manera. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por lo cual nos programó para tener un desarrollo óptimo bajo el patrón trabajo y descanso que refleja sus propias actividades creativas durante la creación. Un día de descanso, sigue diciendo, entre siete es la proporción ideal, como lo demuestra cualquier estudio serio. La gente muestra signos de fatiga tan pronto han perdido un día de descanso a la semana, y la productividad sufre con el acortamiento de la semana laboral. La humanidad siempre ha marcado el paso del tiempo en unidades de 7 días, y es obvio que ese patrón comenzó, ¿cuándo? En la creación. En la creación. De modo, hermano, que esto es algo que viene de la creación misma. Sin embargo, esto es algo que se intensifica, la necesidad del descanso, cuando ocurre en Génesis capítulo 3 la entrada del pecado en el mundo. Se intensifica esa necesidad a causa de la maldición que iba a tener la tierra como producto del pecado. Vemos que en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, dice lo siguiente. Cuando Dios le va a llama a cuenta a Adán y le dice la consecuencia de su pecado, dice: entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. De modo que ahora el trabajo, que era una ordenanza de la creación de Dios para el hombre, iba a venir acompañada del dolor y de la aflicción. Es decir, eso que Dios instituyó para, como una bendición, o sea, el trabajo no vino después de la caída, eso vino desde el inicio, ahora iba a ir acompañada de dolor, de aflicción por causa del pecado. Y si iba a venir acompañada de dolor y aflicción, ¿qué iba a pasar eso? Que eso iba a traer más cansancio al hombre. Ahora nos íbamos a cansar más. Y por lo tanto, se haría más necesario que el hombre tuviera en cuenta la necesidad que tiene del descanso y del sueño como una forma ¿de qué? De amortiguar los efectos de la caída en la tierra y en nuestra propia naturaleza. De modo que la necesidad del descanso, trabajo, descanso, viene de la creación, pero se intensifica en la caída. Sin embargo, cuando vamos a través de toda la palabra de Dios, toda la escritura, nosotros vemos, hermanos, que ese descanso físico del cual habla Génesis 1, 2 y 3, apunta realmente a algo más profundo que el descanso físico. Algo más profundo. Y eso nos lleva a nuestra tercera enseñanza. Hemos visto que el descanso viene desde la creación. En segundo lugar, que es parte de la necesidad de la naturaleza humana por causa de su limitación y de su caída. En tercer lugar, tanto el descanso como el sueño apuntan, hermanos, a realidades espirituales y eternas. Tanto el descanso como el sueño apuntan a realidades espirituales y eternas. Por ejemplo, en el caso del descanso, nosotros cuando estudiamos toda la Biblia vemos que este apunta a Jesucristo y al Evangelio. El descanso físico apunta hacia Jesucristo y al Evangelio. De modo que cuando la Biblia habla de alguien cansado, muchas veces se está refiriendo a una persona que está espiritualmente agotada o que está abrumada por causa de sus pecados. Hay muchos textos en la Biblia que hablan del cansancio de esa manera. Y por eso es que vemos que una de las más famosas invitaciones que hace Jesucristo en el Evangelio es en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. ¿Cómo dice? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo que os haré descansar. ¿De qué cansancio está hablando Cristo? ¿Del cansancio físico? No, de ese cansancio espiritual. Tú estás abrumado, afligido por causa del pecado. Y dice Cristo, ven a mí y yo te daré descanso. Descanso espiritual. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que es descanso espiritual. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. De modo que así como el cansancio y la fatiga están relacionados con la aflicción y el dolor por causa del pecado. El descanso y el reposo están asociados con Jesucristo y el Evangelio. Si queremos hallar reposo espiritual, ¿qué debemos de hacer? Venir a Jesucristo. Si tú estás aquí y no conoces al Señor y estás cargado por tu pecado, tienes que venir a Cristo, tienes que unirte a Él por la fe. Porque cuando nos unimos espiritualmente a Cristo, hallamos el reposo para el alma, porque Cristo mismo será nuestro reposo. De modo que el descanso apunta a Jesucristo y el Evangelio. Pero cuando pensamos en el sueño o en el dormir, en las Escrituras, el descanso, el sueño o el dormir apunta a la realidad de la muerte y del estado eterno. A la realidad de la muerte y del estado eterno. En Daniel se usa la figura del dormir y despertar para hablar de personas que han muerto y que algún día van a resucitar. Daniel capítulo 12, versículo 2 al 3. Dice así el libro de Daniel: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea, hermanos, que cada vez que nosotros nos dormimos, cada vez que tú te duermes en la noche, cuando tú vayas a dormir esta noche en tu casa, tú estás de alguna manera prefigurando la realidad de la muerte. Prefigurando la realidad de la muerte. Porque el que duerme no está regularmente consciente de lo que está sucediendo alrededor. ¿No es así? Digo regularmente, porque yo conozco personas que están durmiendo y tú le dices: mira, ¿dónde dejé el corta uña? Ah, en la segunda gaveta de la izquierda. Y están durmiendo. Yo conozco gente así. No lo voy a decir para quienes. Yo no entiendo eso. Pero regularmente el que duerme no está consciente de lo que está pasando a su alrededor. De igual modo, al momento en que morimos, ya nuestros sentidos dejan estar conectados con las realidades de la vida eterna. Se pierde esa conexión. Y en ese instante nuestros cuerpos ya están sin vidas, porque nuestras almas han partido para la eternidad. En el caso de los impíos, y esto es algo muy sobrio, dice el texto que cuando sean despertados será para ignominia y para desprecio eterno. Ellos no descansarán, sino que más bien recibirán el eterno castigo de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 lo dice de la siguiente manera: y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice? No tienen reposo. O sea, ahí no hay descanso. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Wow, hermano, son palabras serias, sobrias. Sin embargo, mira lo que pasa en el caso de los cristianos. En el caso de los cristianos, al momento de la muerte, sus almas pasan inmediatamente a la presencia de Dios. Inmediatamente. Y allí reposan plenamente con el Señor. Aunque también dice la Biblia que ellos están esperando la resurrección del cuerpo. O sea, podemos tener la idea de que murió, está con el Señor, ya, fin de la historia. No, eso no es el fin de la historia. Está gozando con el Señor, pero no es el fin de la historia. Todavía falta más. Y por eso es que el uso de la figura del dormir en el caso del Nuevo Testamento se aplica solamente a los creyentes, muy probablemente por la realidad del descanso que gozan sus almas cuando parten de este mundo. Están plenos, pero todavía no están completos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. A pesar de que es un texto, ¿verdad?, puede tener algunas dificultades, pero nos da mucha luz en cuanto a esta afirmación. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. ¿De qué está hablando aquí? De mártires, creyentes que dieron su vida por Cristo. ¿Y qué dice el texto? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Cuándo tú vas a hacer justicia de esos que están persiguiendo a tu iglesia? ¿Y qué dice el texto? Y se le dio a cada uno una vestidura blanca. Hermano, tú un lenguaje figurado, o sea, no lo tomes literal. De hecho, son almas que vio Juan. Y es figurado porque las almas también son invisibles a los ojos del ser humano. Pero dice: y se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. O sea, ellos están descansando ahora, pero se les dice, mira, descansen todavía un poco más de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Hasta que se completara el número de los elegidos. Y entonces ocurrirá el día de la resurrección, el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y ese día, como dice el texto de Daniel que leímos hace un rato, los creyentes despertaremos para vida eterna. Para vida eterna, pero ahora con un cuerpo glorificado, donde ya no sufriremos de enfermedades ni de dolores, donde ya no volverá otra vez ese monstruo del pecado a estorbarnos, donde tendremos plena comunión con Dios y estaremos siempre con nuestro bendito Salvador. Y entonces gozaremos para siempre del reposo eterno que Dios ha prometido a los suyos, en cuerpo y alma. O sea que no es la idea, ¿verdad?, de un espíritu en el aire, una nubecita. En cuerpo y alma, como tú eres. Como tú eres. Pero mucho más hermoso de como te ves ahora. Vas a estar para siempre brillando con la luz del Señor en la presencia del Señor. De modo, hermanos, que yo pude haber traído otras enseñanzas, pero tiempo es limitado. Nos vamos a quedar con esas tres. El descanso fue establecido como parte del ejemplo de Dios. Es necesario a causa de la naturaleza humana limitada y caída por el pecado. Y en tercer lugar, el descanso y el dormir apunta a realidades eternas. Tanto el descansar como el dormir. Veamos ahora, en segundo lugar, algunas directrices de cómo glorificar al Señor con el descanso y el sueño. Algunas directrices de cómo glorificar al Señor. Cuatro directrices. En primer lugar, reconoce, mi hermano, y dale gracias a Dios por el don del descanso y el sueño. Reconoce y dale gracias a Dios por ese don. Cuando recibimos de Dios tantas misericordias, se supone que debemos de responder con gratitud al Señor y alabanza por todo lo que Él nos da, por todos los beneficios espirituales y materiales. Nuestras almas, ¿qué deben hacer nuestras almas? Bendecir al Señor. Bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de qué, de ninguno de sus beneficios. El descanso y el sueño es parte de sus beneficios. ¿Alguna vez tú has visto el descanso y el sueño como un regalo de Dios? ¿Tú alguna vez has pensado en eso? Dice el Salmo 127, versículo 3, en la versión Nueva Versión Internacional, que Dios le concede el sueño a sus amados. Dios les concede el sueño a sus amados. De modo que el descanso y el sueño es parte de ese regalo que Dios le da a todos los seres humanos, a todo el mundo, pero de manera especial a sus escogidos. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú le has dado gracias a Dios cuando has tenido la oportunidad de dormir y descansar? ¿Cuántas veces? ¿Eso te ha llevado a adorar a Dios? ¿Has adorado tú a Dios al meditar en ese regalo que Dios te ha dado? Ay, Rafael, claro que lo hice, pero yo sufrí un insomnio, tenía. Y a las 4 de la mañana, Señor, ayúdame. Y entonces me dormí y le di gracias, ¿sí? En una situación de necesidad, uno se acuerda de darle gracias a Dios por todo. Pero tú puedes decir que es un hábito constante en tu vida, un motivo de adoración, no solo cuando estás necesitado de dormir, sino simplemente cuando eres de los que... ¿Tú has visto a alguna persona? Sí, ¿cómo tú estás bien? No vemos a Dios. Y se faja a dormir inmediatamente. Spurgeon dijo lo siguiente: el dar sueño cuando ruge la tempestad, el dar sueño cuando la conciencia hace una larga lista de pecados, el dar sueño cuando los ángeles malos tratan de trastornar nuestra confianza en Cristo, el dar sueño cuando se acerca la muerte, cuando el juicio está próximo, ¡oh, qué don precioso y apropiado! ¿Qué puede haber más digno de Dios? ¿Qué hay más precioso para el alma? Hermanos, adora a Dios esta noche cuando te vayas a acostar. Dale gracias a Dios. Y piensa, wow, qué Dios tan asombroso, tan grande, como cantábamos hace un rato, que me ha dado ese privilegio de poder descansar y dormir. Ese Dios te ha dado favores y misericordia. Pudiera no dártelo. Sin embargo, ha querido hacerlo por su misericordia. Esta misma noche, dale gracias a Dios por eso. Segundo lugar, examínate a ti mismo, ¿por qué tú no estás haciendo un uso adecuado del descanso y el sueño? Examínate a ti mismo, ¿por qué tú no estás haciendo un uso adecuado del descanso y del sueño? Y si es por algo moral, arrepiéntete de tus pecados. Si es por algo moral, arrepiéntete de tus pecados. Hay muchas personas que, fruto de la pereza, le dedican al descanso, ¿verdad?, tiempos interminables. Y duermen horas y horas y horas. Y la Biblia nos advierte acerca de la pereza y nos dice cómo ella nos empobrecerá y afectará toda nuestra vida. Pero por el otro lado, y tal vez de eso se ha predicado menos en este púlpito, hay quienes abusan de su cuerpo, no dándole al mismo el tiempo de descanso y sueño que requiere. Yo no me refiero, una aclaración aquí, a personas que por alguna condición o circunstancia especial no pueden dormir las horas que necesitan o descansar. Padres, sobre todo madres con niños pequeños, hermanos con situaciones inusuales de trabajo o de estudio, muchas veces se ven en la necesidad de sacrificar horas de sueño. Pero a menos que haya una causa justificada que lo amerite, te pregunto de nuevo, ¿por qué no estás tú dándole a tu cuerpo el reposo que necesita? ¿O es que tú no ves esto como algo espiritual? Ya sea que comáis o bebáis, o hacéis cualquier otra cosa, ¿hacedlo para qué? Para la gloria de Dios. Todo es espiritual. Todo es espiritual. Kevin DeJones, en un libro, hermano, que lo recomiendo, se llama Superocupados, y un libro rápido de leer, explica cómo muchas veces la razón por la que las personas no duermen lo necesario, oigan esto, la razón por la que muchas personas no duermen lo necesario es por el orgullo. ¿Por qué? Por el orgullo. Ya que, dice John, el orgullo nos lleva muchas veces a querer impresionar a los demás para que vea cuánto yo trabajo. Oye, pero es un toro. Si alguien está mirando a otro país, toro es una expresión dominicana para hablar a una gente que es intensa, que no se cansa. O, por lo contrario, también el orgullo nos hace trabajar mucho para que la gente sienta pena de nosotros. Ay, es infeliz, trabaja y trabaja y ay, sí. No sabe nada. El orgullo nos lleva a decirle que sí a cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Hermanos, en la vida hay muchas cosas buenas, muchas causas justas, muchas labores loables, pero Dios no nos ha llamado a hacer todas ellas. ¿Pero qué pasa cuando somos orgullosos? Que cuando nos piden, mira, involúcrate en esto, posiblemente decimos que sí, para que vean, no, yo estoy en esto, pero posiblemente esto es algo que Dios no te ha llamado a hacer y te estás cargando sobremanera. El orgullo te lleva a querer agradar a todo el mundo. Es que si le digo a fulano, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué es eso? ¿Eso es orgullo? ¿Cómo que qué va a pensar de ti? El orgullo nos lleva a querer tener influencia en diferentes contextos, como en las redes sociales. Hace un tiempo me reía mucho porque pusieron una foto, precisamente en las redes, de una persona como a las 4 de la mañana en el Facebook, y se para la esposa y dice, pero fulano, ¿por qué tú no te duermes? Entonces voltea la cara, tiene la cara hinchada, son las 4 de la mañana, los ojos brotados, y dice, es que tengo que responder esta última herejía que ha salido en Facebook. Tienes que responder esa última herejía que ha salido en Facebook. ¿Por qué? Porque si tú no respondes, se acabó el mundo, se acabó la iglesia. No, no se acabó nada. Es que se ve muy bien, ¿verdad? Cuando está, ahí estoy yo atacando lo que está mal, para que la gente después me ponga like. Like. Pero puede que sea no solamente el orgullo, también puede que sea la avaricia lo que te lleva a estar trabajando sin hacer la provisión necesaria para el descanso. Puede que sea la avaricia. Y por eso, puede ser que tú pones a tus empleados, si tú eres jefe de una empresa, a trabajar constantemente horas extra, a veces sin necesidad, y sin importarte que esos empleados también tienen familia y necesitan descanso. Pero a ti no te importa porque quieres más, más y más. Y te conviertes en un jefe abusador. Pero cuando te preguntan, no, que yo soy muy trabajador. Jefe abusador se llama eso. Un hermano aquí me contaba de un jefe que tenía que las mejores ideas le llegaban los domingos por la tarde y ahí comenzaba a mandarla por WhatsApp y había que responderle, es el jefe. Óigame, pero qué león. Los domingos por la tarde, porque le decía que ese era el momento que estaba más fresco para ideas que había que implementar en el trabajo. ¿Eres tú así? Cuídate de la avaricia. Quizá tu problema es la preocupación por cosas que son básicas de la vida. Cosas elementales, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Pero eso te lleva a una ansiedad que te está drenando, que te está distrayendo de lo que tiene valor. Y eso se convierte en un problema para tu vida. Y hermano, si es así, todavía sigue siendo cierto. Todavía lo que dice Cristo en Mateo 6:31, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tú tienes necesidad de ellas. ¿Y qué debo hacer? Dice Cristo, buscad primero su reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Óyeme, todavía sigue siendo verdad ese pasaje. Y seguirá siendo la verdad hasta que Cristo vuelva. Tal vez tu problema es que simplemente tienes falta de dominio propio. Y por eso estás provocando, y eso está provocando que te acuestes mucho más tarde de la cuenta. Porque de forma desbalanceada te la pasas tiempo y tiempo navegando en las redes sociales o viendo televisión. En estos días, por cierto, una hija mía me recomendó una aplicación para medir el tiempo que uno pasa en las redes sociales. Si ustedes quieren, lo pueden preguntar. Yo después les digo cuánto va a costar. Pero el punto es que cuando veo que mi hija se puso en eso, ay, pero dámelo a mí también. Mire, hermanos, uno pasa más tiempo de lo que uno se imagina en esas cosas. Porque mientras tú estás emocionado con algo, a ti no le pasa, Dios, wow, se va el tiempo. A veces tú no te das cuenta. Cuando eso comienza a decir, tiene 3 horas, tiene 5 horas, eso es terrible. Y puede ser que la falta de dominio propio te está llevando a acostarte más tarde de la cuenta. Si es así, mi hermano, a ti te digo, arrepiéntete de tu pecado, ya sea el orgullo, ya sea la avaricia, ya sea la preocupación ansiosa, la falta de dominio propio, que no te permite descansar como debieras para la gloria de Dios. ¿O será, hermano, que acaso hay en tu vida algún pecado específico que tú has cometido y que tú no has confesado a Dios? ¿Algún pecado que tú no has confesado a Dios? ¿Algún pecado que ha afectado a otros y tú no se lo has confesado a aquellos a quienes tú has agraviado? Y tú sabes que ese pecado tú debes de decírselo a tu cónyuge, tú debes de decírselo a tu pastor para que te ayude, pero por vergüenza tú te quedas callado con ese pecado. Y ahí está esa conciencia estorbándote. Porque tú sabes lo que debes hacer, pero no lo haces. ¿Qué sucede? Que eso te trae inquietud. Y esa inquietud te trae cansancio. Y ese cansancio no te deja dormir. Y te sucede como al salmista en el Salmo 32, que dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y puede que haya un pecado escondido en tu vida que tú no has tratado con el Señor. Y por eso estás así, por eso no estás descansando como debieras. Si es así, mi hermano, confiesa tu pecado a Dios, no pierdas tiempo. Díselo a aquellos a quienes tú has agraviado. Busca rápidamente la ayuda de un pastor, un hermano maduro que te ayude. Recuerda que la iglesia es un hospital espiritual. La iglesia no es el lugar para venir aquí para demostrar qué tan buenos somos. La iglesia es un lugar de pecadores en necesidad, ayudando a pecadores que también están en necesidad. Tú tienes tus pecados, yo tengo los míos. Aquí venimos a ayudarnos unos a otros. Te ven y no ocultes tu pecado. Busca ayuda, que con la gracia de Dios y la misericordia de Él y el favor de Él, tú podrás salir hacia adelante. Puede ser que tú no estás descansando como debiera porque tú tienes un problema serio de salud. O tú tienes un familiar, alguien cercano, que también tiene un problema de salud serio. Y cuando tú te pones a pensar en esa situación de salud, eso te agota mentalmente, y ese agotamiento, entonces, ¿qué sucede? No te permite descansar como debieras. Y hermanos, estos son aspectos sensibles. Uno no quiere ser insensible a situaciones particulares que suceden, pero en sentido general, si es así, mi hermano, yo te exhorto con amor a que tú recuerdes y descanses en el hecho de que hay ciertas verdades que tú ya conoces. Dios está en control de tu situación y Él está completamente comprometido para tu bien, y Él lo demostró cuando entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz por ti. Y el tú recordar el Evangelio de Dios en tu vida, el tú recordar que todo obra para bien a los que aman a Dios, te dará fuerzas y te ayudará a decir como el salmista: a pesar de que estés en esa situación, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Y lo dice en medio de una situación de enemigos, de peligros. Él dice: he confiado en el Señor, en paz me acostaré y me dormiré. ¡Wow! Increíble, increíble. Recuerdo una anécdota del obispo, un obispo llamado Wrightly, de la época de la Reforma, donde él fue apresado y iba a ser llevado a la hoguera. Y el día que le tocaba, el día antes, su hermano pidió que él fuera a ir a verlo para estar con él en esos momentos. Y él dijo: mira, no es necesario. Yo quiero dormir y descansar como si fuera cualquier día de mi vida, porque yo he puesto mi confianza en Jesucristo. Vuelvo a citar Spurgeon: muchos creyentes se acuestan, pero no duermen. Los cuidados y la ansiedad invaden la intimidad de la habitación. Y oigan esto: hay una prueba en la quietud, y con frecuencia la habitación quieta exige más confianza que un campo de batalla. La habitación quieta exige más confianza que el campo de batalla. Oh, si pudiéramos confiar más en Dios para nuestras cosas personales. Oh, dice Spurgeon, si Él fuera el Dios de nuestro dormitorio, así como de nuestros templos y de nuestro hogar en general. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que Dios, Cristo, sea nuestro Señor, aún mientras estamos durmiendo. En tercer lugar, otra directriz: haz un uso adecuado del descanso y el sueño. Hemos dicho, revisa, analiza por qué no estás descansando, y una vez corrija la situación, si es algo moral, haz un uso adecuado del descanso y del sueño. Establece cuál es tu momento ideal límite para dormir, cuántas horas tu cuerpo necesita, y ponlo en práctica. Porque de lo contrario, mi hermano, ¿qué va a pasar? Sufrirás, sufrirás. Así lo explica Kevin DeYoung: las limitaciones naturales, oigan esto, no pueden transgredirse sin consecuencia. Porque quedarse despierto toda la noche del jueves, invariablemente vas a estar hecho pedazos el viernes. Y si no recuperas ese sueño, probablemente te enfermarás. Y si no te enfermas, tu productividad disminuirá. ¿Quiénes se acuerdan del famoso maremoto? Del supuesto maremoto que iba a venir al país. Al otro día, hermano, no se trabajó. La productividad bajó. La gente no durmió. Tu productividad disminuirá. O tendrás un accidente automovilístico cuando estés excesivamente agotado. Ayer fue a visitarme un joven de 21 años, muchacho fuerte, y me contaba que, fruto de un agotamiento, hace unos meses tuvo un accidente, se durmió en la carretera de Estados Unidos y desbarató otro vehículo. Gracias a Dios no murió nadie. Y si eso le pasó a ese joven fuerte, no puede pasar a cualquiera de nosotros. O dice que de John: le hablarás mal a tu amigo o a tu cónyuge, digo yo, y provocarás un daño que te costará semanas de arreglar. No puedes engañar, dice él, al sueño indefinidamente. Y cuando más intente tomarle prestado al sueño, más te obligará tu cuerpo o Dios a pagar esas horas con intereses. Donald Carson, otro teólogo, dice lo siguiente: la cantidad de horas de sueño necesarias varía bastante de una persona a otra. Algunos llevan mejor el cansancio que otros. Sin embargo, si tú eres uno de los que te pones antipático cuando duermes poco, mi esposa conoce una persona que se pone así, antipático cuando duerme poco. Ella lo tiene en la cama todos los días. Si eres de los que te pones antipático, cínico o lleno de dudas cuando no duermes bien, tú tienes la obligación moral de procurar dormir lo suficiente. Somos seres integrales y complicados, dice Carson. Nuestra existencia física está enlazada con nuestro bienestar espiritual, con nuestra perspectiva mental y con nuestras relaciones con los demás, incluyendo nuestra relación con Dios. A veces la decisión más santa y más justa que podamos tomar es dormir bien. ¿Qué es lo más santo que yo voy a hacer ahora? Dormirme. Dormirme. Eso es importante, hermanos, porque muchas veces la falta constante de sueño, en algunos casos, son por personas que acostumbran a orar hasta tarde en la noche o a leer buenos libros hasta tarde en la noche o participar en muchas actividades en la obra de Dios. Y eso puede provocar que termines alejado del Dios de la obra. Estar tan ocupado en la obra de Dios puede provocar que termines alejado del Dios de la obra. Si el descanso y el sueño lo da Dios, entonces tú no tienes ninguna razón para alabarte cuando tú estés privándote de ese don que Dios te ha dado. Porque hay gente que lo ven como un orgullo. 3 horas, 4 horas. ¿Y entonces? Kevin DeYoung, una vez más, dice: tendemos a suponer que siempre es mejor, oigan esto, hermanos, siempre es mejor privarnos del sueño para una actividad más importante. Pero Dios nos hizo seres físicos. No podemos seguir sin dormir mucho, sin provocar un gran daño a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Dios nos hizo para pasar casi una tercera parte de nuestra vida no haciendo nada salvo que en depender de Él. Independientemente de los años que Dios te dé, Dios te hizo para que pases casi la tercera parte de tu vida no haciendo nada, durmiendo. Ir a dormir es nuestra manera de decir: confío en ti, oh Dios, tú estarás bien sin mí. Dios no te necesita, pero tú sí confías en Dios. Nos amenizamos entre nosotros con historias de grandes santos que se levantaban a las 4 o las 5 de la mañana para orar. Hermano, yo me acuerdo que eso era algo que me cargaba mucho en mis primeros años. Comenzaba a leer esos hombres de Dios, esos puritanos, y wow, mira, a las 5 de la mañana. Había otro que a las 4 de la mañana, había otro que a las 3:30 de la mañana. Y yo me acuerdo que yo decía: Señor, yo quiero ser como ellos. A una persona que no es matutino, sino nocturno como yo. Y ya ustedes saben, esa lucha para levantarme a las 4:30 de la mañana. Wow. Y dice aquí este autor, Kevin DeYoung: nosotros nos amenizamos, nos emocionamos con esas historias, pero olvidamos que en los tiempos anteriores a la electricidad, la mayoría de ellos se iban a la cama poco después de anochecer. Ellos eran como la gallina. Se levantaban a las 5, pero se acostaban a las 8, a las 9, así que no. Entonces yo a las 12 de la noche acostándome, que no me levantaba, a las 4 de la mañana. ¿Por qué no me dijeron eso antes? Yo no voy a acusar a quien lo dijo aquí esa vez, pero... Entonces, hermanos, debemos tomar en cuenta todas estas cosas. La mayoría de nuestros héroes, dice Kevin DeYoung, de eras pasadas, probablemente dormían mucho más que nosotros. Levantábase a las 4 de la mañana, dormía mucho más de lo que dormimos tú y yo. Pero que en los libros de biografía no dicen eso. Nada más dicen a la hora que se levantaban. Ay, mi cuarto, ese libro. Pocos, dice Kevin DeYoung, podemos sobrevivir y mucho menos prosperar con 4 o 5 horas de sueño. Yo no sé usted, pero yo no puedo. Yo necesito dormir 7 horas y media por lo menos. Y eso que dice DeYoung, hermanos, también aplica al descanso en general. Nosotros debemos saber cuándo tomar algún momento de descanso durante el día, si es posible. Debemos de procurar tener un día de descanso semanal. Independientemente de lo que usted opine del día de reposo, necesitamos un día de descanso semanal. Debemos aprender a salir de la rutina normal en la que vivimos. Aprender a planificar para salir un momento fuera de la ciudad. Tomar vacaciones siempre que corresponda, etc. A la luz de esto que tú has oído, no te jactes de tú ser una persona: no, yo no tomo vacaciones. No te jactes de eso. Porque el descanso es un don de Dios. Y hermanos, debemos de ser intencionales con esto de los descansos. Hay esposos y padres que no planifican con tiempo esos momentos. ¿Y qué pasa cuando llegan? Que no saben qué hacer. Hay día de fiesta. ¿Y qué pasa? Que entonces en ese momento comienzan a pensar qué hacer, pero ya los lugares que, donde podía pensar ya se llenaron, ya se pusieron más caros y toda tu familia sale perjudicada por tu falta de planificación. A veces no es un problema económico, a veces es un problema que tú no te estás planificando por tiempo. Para ir por lo menos de aquí a la matica o algo así. Aprende a planificar con antelación. ¿Qué tú vas a hacer en esos momentos de ocio? Porque el descanso no es ay, aquí, que tú estás en nada. No solo para que tu cuerpo descanse, sino para que puedas hacer un buen uso de tu mente, de tus emociones. ¿Cómo aprovechar mejor esos momentos para que tú estés en familia, para compartir con amigos? De esa manera tú vas a poder descansar y reposar para la gloria de Dios. Y finalmente, el cuarto consejo, aprende a conectar el don del descanso y el sueño con las realidades eternas. Aprende a conectar el don del descanso y el sueño con las realidades eternas. Si la Escritura relaciona la muerte del cristiano como un dormir, entonces es una buena práctica que al dormir en ocasiones tú medites en la muerte. Cuando tú te vayas a dormir, medita en la muerte. Que tú no tienes que tenerle temor si estás en Cristo. Que así como tu cuerpo y tu mente van a descansar en ese momento, cuando tú mueras, tú vas a pasar al descanso eterno del Señor. Dice Isaías 57, del 1 al 2, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. ¿Fue una bendición? ¿Por qué? Porque entra la paz. Descansan en sus lechos los que andan en camino recto. La muerte para el cristiano es una bendición. Entonces, antes de acostarte, una buena práctica es medita en la muerte. Pero no tienes que limitar eso a la hora de dormir el tema de la muerte. Cualquier cosa relativa a Dios, a sus mandamientos, cualquier cosa que sea de edificación para tu alma, que sea el objeto de meditación en esos momentos. Hermano, ¿tú sabes lo bueno que es uno dormirse meditando en cosas del Señor? ¿Sabes qué pasa? Que puede ser que tú hasta se sueñe con eso. Así como cuando usted piensa en una preocupación, ¿qué le pasa? Se sueña con la preocupación y lamentablemente entonces en el sueño la preocupación se pone peor a veces. Meditar mucho en las cosas del Señor puede darte un buen sueño. Y sucederte como dice Proverbios 6, 21 al 22. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón. Es decir, medita mucho en eso. Enlázalos a tu cuello. Porque cuando andes te guiarán. Cuando duermas, velará por ti. Y cuando te despiertes, hablarán contigo. Hablarán contigo. Uno medita mucho en las cosas del Señor y puede soñarse con cosas del Señor. Había una hermana de nuestra iglesia, ella falleció, la hermana que duró ciento y pico de años, no recuerdo, llamada, que ella meditaba mucho en eso. Ella me cuenta que parece que estaba meditando un día y como meditando en la venida del Señor, se acostó y en el sueño, entonces empezó a soñarse que el Señor venía y que y alguien le iba a decir a qué hora y qué día y qué año, y justo cuando se le iba a decir, la sobrina la despertó: despiértate, tía, y la muchacha. Tú no pudiste despertarme en otro momento. Me lo contó ella. Meditar en las cosas del Señor hará que tengas buen sueño y hasta que te sueñe con el Señor. En conclusión, hermanos, para concluir, si tú te has sentido culpable de alguna forma por estas cosas que hemos hablado, al tú considerar cuánto tú has desperdiciado tu vida, aún en el aspecto del descanso y del sueño, y pensando, wow, y hay cosas que ya ni se pueden recuperar. Mi hermano, es por la justicia de Cristo que somos y seremos aceptados ante Dios. Es por la justicia de Jesucristo. Tu consuelo es Jesucristo. Pídele perdón a Dios y sigue con gozo viviendo la vida cristiana. Haz los cambios que sean necesarios hacer. Probablemente alguno de esos cambios incluya pedirle perdón a tus familias cuando ellos han sido objetos afectados por tu falta en esas áreas, como yo tuve que hacer. Pero hermano, en Cristo hay perdón y en Cristo hay gozo. No importa el tiempo que se haya perdido, hay gozo en el Señor. Si tú no estás en Cristo, tú sí deberías tener temor. Tú debes tener temor de estar despierto sin Cristo y aún tener temor de ir a dormir esta noche sin Cristo, porque tú no sabes ni siquiera si vas a despertar con vida. Y como ya vimos, morir sin Cristo trae como resultado la eterna condenación. Pero Dios en su misericordia te invita a que vengas ahora a los pies de Jesucristo. Duermas mucho o duermas poco, ven ahora y pon tu confianza en Jesucristo. Y gozarás ahora mismo del reposo espiritual que Él ha prometido a los suyos. Y gozarás en aquel día del reposo eterno y deleitoso que Él ha prometido a todos aquellos que le aman.